Bienvenidos y bienvenidas una semana más a Nosotras las Personas. Como siempre, en Radio Pimienta, la 100.3 del norte de Tenerife. Y como siempre, también, por supuesto, de Canarias para el mundo. Te recordamos el correo electrónico del programa, nosotraslaspersonas@radiopimienta.org. Y nuestra página web de referencia, como no podía ser de otra manera, redasociativa.org/baladre. Y como a mí en realidad, bueno, presentar el programa está bien, pero presentar el programa acompañada está mucho mejor. Manolo Sáez, buenas tardes.
Buenas noches. Desde Galicia, desde La Coruña.
¿Cómo te encuentras hoy?
Bueno, bien, con muchos aires, muchos ventos, o Atlántico. Vientos no huracanados, pero sí fuertes, potentes, borrascosos.
Bueno, pues mejor que yo, cuéntame tú lo que tenemos en nuestro programa.
Bueno, lo primero, por esos vientos borrascosos que están ayudando a retener la intención de que la crisis la paguemos, la socialicemos entre toda la población y el mundo en general, en Lleida, ni más ni menos, que hace un ratín, se puede decir, allá por las Cataluñas, se han ocupado el rectorado, se han encerrado en la universidad las gentes que están frenando a la empresa para que hipoteque el futuro de la universidad, todas las gentes que están las asambleas contra el llamado Plan Bolonia, ni más ni menos, ¿no? Ahí en Cataluña además hay una pelea muy muy dura para frenar la criminalización de 67 alumnas de la Universidad Autónoma, que ni más ni menos que los progres de turno de distintas corrientes llamadas de izquierdas o pseudoizquierdas que gestionan esa universidad han abierto expedientes de expulsión por 3 años para 69 personas por participar en actos de desobediencia y de denuncia vinculados al cuestionamiento de este plan del mundo empresarial europeo que se llama Plan Bolonia, que quieren aplicar a la universidad. Entonces es interesante que estemos ahí con la noticia, abriendo programa hoy en Nosotras las Personas, solidarizándonos con el encierro de estas compis de Lleida. Y después vamos a tener ni más ni menos que a Ángel Calle hoy, la entrevista en profundidad, una persona que, bueno, estimuladora como pocas de la dinámica de quién debe a quién, en una lógica humanista potente, también el sindicalismo de lucha desde la CGT de Córdoba, una persona enredadora como nadie ahí, desde la acequia también, el grupo de consumo y, bueno, un montón de cositas más. Y sobre todo, activista social, autor de ese famoso libro sobre los movimientos sociales, y bueno, y una linda personita. Y después de Ángel Calle, tenemos a la gente de Málaga, de En Contraste, de La Palmilla. Desde allí, hoy nos van a contar, o sea, otra visión, otra dinámica de esa Palmilla que es un torrente de humanidad, de lucha, de búsqueda, y no esa bazofia que nos lanzan los medios de comunicación de lugar peligroso donde nadie debe cohabitar, ni pasar, ni acompañar a sus gentes. Y para terminar, las compis de Zambra, ni más ni menos, nos van a hablar del libro del Tribunal de los Pueblos, lo que fue un acto muy bonito de las gentes de Quién debe a quién hace ahora 2 años.
Bueno, pues todo eso es lo que vamos a tener en el programa de hoy. Un poquito de música y comenzamos. Manolo, no te nos vayas muy lejos.
Aquí andaremos.
No tengo a quien rezarle pidiendo luz. Ando tanteando el espacio a ciegas. No me malinterpreten, no estoy quejándome. Soy jardinero de mis dilemas. Hermana duda, pasarán los años, cambiarán las modas, vendrán otras guerras, perderán los mismos y ojalá que tú sigas teniéndome a tiro. Pero esta noche, hermana duda, hermana duda, dame un respiro. A quien culpar que no sea yo, con mi reguero de cabos sueltos. No me malinterpreten, lo llevo bien, o por lo menos hago el intento. Hermana duda, pasarán los discos, subirán las aguas, cambiarán las crisis, pagarán los mismos y ojalá que tú sigas mordiendo mi lengua. Pero esta noche, hermana duda, dame una tregua. Pasarán los años, cambiarán las modas, vendrán otras guerras, perderán los mismos y ojalá que tú sigas teniéndome a tiro. Pero esta noche, hermana duda, solo esta noche, dame un respiro. ¿Cuántas horas de aquí de vuelo?
Hoy en nosotras las personas, ni más ni menos que una persona poeta, una persona además que toca, que mira, que le encanta a la gente, que disfruta con la gente. Ahora en Córdoba, antes en Madrid, Ángel, Ángel que anda por muchas calles. Buenas.
Muy buenas. Las pasa un poco, ¿eh?
Bueno.
por eso que me gustan las gentes en general, pues, o a canibalismo, pero también, como veremos a lo largo de la entrevista, hay gentes que no me gustan.
Evidente, entonces, pero, sí. Pero sé que eres cariñosa donde las haya. Sí, una linda personita. Ángel, ¿cómo fueron tus 90 con aquel pedazo de investigación que luego dio un fruto de libro? ¿Te preocupaba todo aquello de la globalización, los movimientos, no?
Bueno, la verdad que, por una parte, cuando yo he mirado las biografías de otras personas, al cabo del tiempo me ha dado por mirar también mi biografía o ver algunos elementos, ¿no? Y, curiosamente, yo tengo una primera acercamiento, digamos, a la al cuestionamiento del mundo en el que vivimos un poco con la huelga de los estudiantes de los años 87. Sucede que luego no tengo una continuidad, porque entre otras cosas como que no hay esas referencias sociales, ¿no? Son los años 80, son los años un poco de travesía en el desierto, que se llama, y entonces las referencias que hay son pocas, ¿no? En las universidades, más allá luego del mundo de ONG y de Solidaridad Internacional que se inicia, ¿no? Y a partir de ahí, de una confluencia también de actores que venían trabajando, vosotros ahí en Baladre y otra gente con el tema de la Unión Europea, pues empieza a tomar, digamos, importancia o relevancia, ¿no?, lo que está pasando a nivel global, y empezamos a tomar conciencia de cómo nos está afectando. Y a partir de ahí, pues es cuando yo me planteo más cosas, y me planteo tanto el participar en ellas, que es cuando en 1999, cuando se monta ahí la plataforma de la Red Ciudadana por la Abolición de la Deuda Externa, participar de forma activa, pero también reflexionar, ¿no?, porque la memoria es un punto importante, no para que nos sitúe, nos cierre el futuro, pero el saber dónde venimos a veces nos da pistas para por dónde seguir andando, ¿no? Entonces, por ahí, de ese fruto de esa inquietud, pues empecé a hacer también un doctorado en ciencias sociales, que no era un doctorado en principio para volcar o para salir o ganar méritos en la academia, porque además con movimientos sociales nadie te financia, nada. Generalmente nadie te quiere mucho, porque no son ámbitos en los que uno pueda conseguir financiación o entrar, digamos, en determinados puestos de trabajo, no es precisamente el perfil. Y lo hice un poco para dejar huella de lo que estábamos haciendo y también yo aprender también, porque es tanto lo que se hace y a veces tanto lo que se desconoce, que a veces uno enciende el televisor y dice, pues no ocurre nada. Y sin embargo, cada día ocurren miles de cosas que tienen que ver con personas que se plantean cómo vivimos y que cuestionan también el orden social, ¿no?
Sí, y aquella consulta con el tema de la abolición de la deuda, digamos, toda la actividad RECADE, ¿cómo la viviste?
Pues para mí fue muy gratificante, porque fue una entrada, digamos, casi por decirlo, por la puerta grande. Cuando uno entra también a trabajar con la gente de sus barrios en temas que son globales, pues, y que además trata de vincularlos también a lo que está ocurriendo en el mundo, pues esta agenda neoliberal de privatizaciones y desmantelamiento de todo lo que había se había construido bajo el estado del bienestar aquí, pues eso me llenaba de alegría también, porque estábamos en mi barrio, que es Carabanchel, Madrid, trabajando en un tema global como era la deuda externa, ligado a una campaña muy descentralizada, pero al mismo tiempo con una gran coordinación, sin que existieran esas estructuras así férreas, y por otra parte trabajando muy localmente, ¿no?, muy metido en lo cotidiano de con la gente que por allí estábamos haciendo algo, desde pues gente de Plataforma 07, colectivos también de cristianos de base, gente del movimiento de objeción de conciencia, otra gente ligados a partidos políticos de izquierda, bueno, pues un pupurrí de gente que nos juntábamos allí, que bueno, teníamos en común que nos definíamos, o que digamos nuestro hábitat natural era, o artificial mejor dicho, era el barrio de Carabanchel, ¿no? Entonces era bonito, fue bonito e interesante y para mí muy, muy decisivo, ¿no? Si tengo que marcar ahí dos hitos así biográficos en mi hacer social, pues uno es ese, ¿no?, es decir, el despertar de la conexión esta local y global, y luego otros, en términos de vida, de plantear, hacer un planteamiento más de coherencia política y coherencia de vida, pues sería un año más tarde, justamente en el 2000, estuve 5 meses viviendo en Brasil, recorriendo los campamentos del Movimiento Sin Tierra, y también aquello creo que me impactó también bastante, ¿no?, por cómo han ido evolucionando las cosas luego.
Luego vino la consulta social europea y fuiste una de las personas activas también en poner en marcha, ¿no?, esa iniciativa, ¿no?
Sí, bueno, valoras? El panorama global estaba allí, el panorama de la Unión Europea no estaba muy tocado y seguir trabajando los temas desde un punto de vista de democracia, de de consulta, de caminar preguntando, como dicen los zapatistas, pues nos parecía una apuesta interesante. Creo que sigue siendo una apuesta interesante, pero nos faltó en aquel momento mucho de toma tierra. Y uno también aprende que hay ciclos de protesta, de movilización, en los que hay momentos álgidos, un poco de locura, como fueron los años 2000, 2001, donde nos echamos mucha gente en la calle, a lo largo y ancho del mundo. Y luego lo importante es tener constancia y templanza, porque luego eso se refugia, va hacia otro sitio, se recanaliza, se reconduce, y quizás en la consulta europea no subimos, ni mucho menos ver qué realmente la gente estaba haciendo, qué realmente la gente estaba preocupando y dónde la gente quería poner las fuerzas. Y aunque la iniciativa me pareció que es muy interesante, y de hecho es algo que en el futuro se aprenderá de ello, en el sentido de pues, muchas cosas. Ayer, por ejemplo, otro día estábamos con lo de la crisis y estábamos en una plaza y pusimos un micrófono abierto después de una exposición de lo que está ocurriendo ahora, y pues gente que pasaba por la calle se aproximó a decir algo, y eso entra un poco en el tipo de herramientas que a nosotros nos gustaba promocionar, aunque no lo consiguiéramos ni tuviéramos el impacto que quisiéramos haber tenido. Pero bueno, fue interesante, y de todo aprende uno también, de los errores y de sobre todo de estar pendiente siempre también de la gente, ¿no? De escucharla, de empaparla y de aprender también de ellos, que es lo más importante.
Lo personal es político, lo público político, público personal, personal. Y empiezas a plantearte esto de, en un nuevo espacio, una nueva experiencia, quién debe a quién, también convivir, compartir en Madrid, ¿no? Por allí, por Lavapiés, ¿no?
Sí, lo de quién debe a quién, ¿te refieres
sí,
en concreto?
Sí.
Sí, aquello, bueno, pues sale también no solamente de Madrid, gente de Barcelona, gente de Badajoz, incluso alguna gente de Andalucía, y gente en menor medida de Bilbao, pero alguna también se acercó. Y era la idea, bueno, estamos aquí trabajando por algunos temas que les queremos dar una continuidad, que no tienen que obedecer a la dinámica de lo que está en los medios. Y bueno, ahora no estaba la deuda externa, no estaba el tema de los impactos ambientales de las multinacionales, ya no estaba el tema de cooperación, pero bueno, queríamos montar algo que unir fuerzas de gente que tenemos unos objetivos comunes y nos íbamos encontrando mucho, porque al fin y al cabo todo está relacionado, ¿no? Estamos hablando de prácticas de expropiación, ¿no? Expropiación a veces de recursos económicos, otras de recursos forestales, otras veces de recursos más vitales, pero estamos hablando de una dinámica de expropiación constante. Y allí nos juntamos gente que queríamos hablar de eso en el plano global, y hablar de deuda ecológica, y de hablar de deudas económicas, y de hablar de lo que ahora llamamos anticooperación, es decir, pues mantener el yugo sobre los países del sur, como estamos viendo, por ejemplo, en el Congo, o las desestabilizaciones que se están viendo desde Oriente Medio hasta en Bolivia, ¿no? Es el mismo afán, ¿no? Expropiando.
Aquel inicio también marcó un proyecto en tu vida, ¿no? O sea, que te vas para Lavapiés, experimentas también el compartir el espacio, sí. El compartir economía, compartir vida, afectos.
Sí, bueno, las dos cosas van de la mano, ¿no? Porque uno, al fin y al cabo, hacer o estar en lo social, en lo más público, en lo más externo, sin hacerse un planteamiento desde lo personal, no tiene mucho sentido porque no va a poder producirse un aprendizaje. Es decir, algo funciona mal cuando tu vida personal no tiene que ver con lo que tú estás pidiendo a escala pública y junto con otra gente y para otra gente. Tienes que empezar también a intentar vivirlo para aprender eso que tú estás pidiendo, para luchar por ti mismo y por las cosas tuyas, no tratar de resolverle el futuro a los demás. Entonces es importante, ¿no? Por el tema del aprendizaje incluso, y ya también se puede valorar en términos de coherencia, ¿no? Y sí, pues como te hablo, si lo ponemos, por una parte, en un mundo en el que se practica la expropiación financiera, económica, de recursos naturales, incluso de vida, pues de forma constante, pues lo lógico es que nos planteemos otras políticas, otras formas de vida, desde la vinculación, desde el cuidado, etcétera, etcétera. Y eso nos llevó en quién deba quién a enredarnos y a hablar de cosas comunes. Y eso nos llevó en la vida también a mucha gente que nos habíamos conocido en estas campañas, en otras similares, o en otras acciones de barrio, de acciones de vecinos, etcétera, pues a plantearnos también enredarnos en la vida, ¿no? Y lo que queríamos para afuera, una solidaridad internacional, pues también quererlo para nosotros, una solidaridad en convivencia, ¿no? Y bueno, pues ahí también fuimos aprendiendo, igual que en el otro campo, además externo, por así decirlo.
Y hubo un día que tu cabecita dijo, cambio de aires, Córdoba existe, tengo buena gente ahí, amiga, y te fuiste a Córdoba.
Bueno, sí, uno pues va encontrando a lo mejor anclajes o, digamos, referencias que lo van situando en los sitios, o viceversa. Entonces, uno va encontrando que allí le está faltando algo como para desplegar más sus alas, por así decirlo. Y Madrid es una ciudad que agobia mucho, da mucho, pero exige mucho, ¿no? Al final te metes en una dinámica en la que tú no sabes qué estás controlando de tu vida, o tu vida marcada por una gran ciudad, una gran urbe de Madrid, que es muy grande, que exige muchos desplazamientos, que provoca muchas incomunicaciones y a veces también en la política, por ejemplo, mucho sectarismo. ¿Hasta qué punto eso te está vaciando, no? Y te está vaciando como para expresarte o hacer otras cosas, ¿no? Y entonces, buscando un poco más ese estar más consciente y más tranquilo, con un poquito mayor de paz, pues fue por lo que también decidí emprender el viaje a Córdoba. Eso y el hecho de que no tenía una referencia estable en Madrid, es decir, si hubiera tenido una pareja, hijos y hubiera estado hipotecado y, o yo qué sé, pues no sé, pero a lo mejor no me lo hubiera planteado así tan a bote pronto, ¿no? Que fue en un intervalo de meses, pero como no era ese el caso y había una posibilidad de trasladarse a Córdoba, pues me vine.
Y de repente te fijaste en las acequias y te apuntaste a una, ¿no?
Sí, aquí Córdoba es una ciudad muy interesante, muy entrañable, ¿no? Acogedora también, de forma discreta también. Es una zona Andalucía un poco alejada de, digamos, de un mayor folclorismo con el que se vive en otra parte. Folclorismo que yo también lo veo como popular y lo veo necesario, pero aquí gente también más callada, más escueta, pero muy entrañable, muy vivaracha también y muy efervescente. Y entonces me encontré aquí muchas redes sociales, mucha gente buscando también otras historias de vida, y en eso también, y de forma natural, aunque ya estaba ligado también a temas de sistemas alimentarios alternativos, pues pasé del Bajo el Asfalto hasta la Huerta en Madrid a participar en el impulso del inicio de un proyecto que llamamos La Acequia, que es una cooperativa que produce de forma agroecológica, es decir, de forma sostenible, de forma participativa, evitando intermediarios, y producimos verdura todo el año, y aquí estamos también. Eso me llevó también luego esta participación en la cooperativa a participar en la compra de un terreno, que es donde ahora vivo y donde ahora estoy hablando. Y
es donde hace mucho viento, Ángel, hace muchísimo viento ahí en ese terreno.
Sí, voy a buscar algún sitio un poquito más recogido. Lo que pasa que como estamos en el campo tiene esto, que no tiene puertas.
Sí, y casi nada más llegar también te implicaste a saco en Libélula, ¿no?
Sí, una pequeña experiencia que no se terminó luego de cuajar y que duró un año y año y pico, pero que también de todas las experiencias se aprende y siempre hay que intentarlo, ¿no? Y fue una experiencia de una biblioteca popular con un pequeño cafetín donde se prestaban libros y donde también servía de punto de distribución de editoriales y periódicos alternativos, y donde organizábamos de vez en cuando pues algún tipo de conferencia, charla, etcétera, etcétera. O sea, algo que, bueno, también me apetecía, ¿no? El mundo de los libros, el mundo de la reflexión. Sí, muy interesante, y también con una gente que, sobre todo, lo que he aprendido es que, aunque no estemos en el mismo proyecto, pues podamos tener un cariño y aprender también a ver por qué a veces tenemos diferencias o por qué, bueno, vemos que los proyectos deben seguir o debemos compartirlos o no. Y en ese sentido fue muy instructivo, a mí me dejó buen sabor de boca. Y sé también las cosas que me gustaría volver a tocar, ¿no? El mundo de los libros, el mundo de la distribución alternativa, un mundo interesante.
Poliposeídas, tu poesía hecha expresión colectiva, ¿no? ¿Cómo es eso, Poliposeídas?
Bueno,
te hemos visto
en algún que otro... Tengo nada que ver, yo literalmente no tengo nada que ver más simpatías con un grupo que practica lo que se llama la polipoesía, que es un compañero y amigo, Antonio Romero, que... bueno, ahora mismo está actuando en los Madriles, pero que viaja mucho por ahí y que unen poesía, espectáculo, crítica social. Yo estoy dentro de los que les apoyan, les buscan espacios para actuar a veces, muy poco, menos de lo que yo quisiera y menos de lo que ellos se merecen, pero bueno, de la mano de estas personas, aunque yo también venía trabajando antes temas poéticos, pues me lanzaba a escribir y ya voy por el segundo libro, que va a salir ahora también, curiosamente una editorial canaria, Baile del Sol, que está publicando muchísimo de poesía crítica y social, y bueno, pues ahí también he seguido haciendo estos pinitos, ¿no?, en el mundo de la poesía, que no es más que un mundo el de escribir, pues, para enterarse uno de lo que está pensando, para contárselo a la gente de otra forma, ¿no? No es tampoco ni un arte, ni yo creo que es simplemente más una necesidad de contar cosas y de contarme cosas.
Y de repente esa cercanía con África te hace cada vez más que te impliques, que te enredes y que enredes, ¿no?, a mucha gente en divulgar esa África hiriente, esa África con tantas carencias, con tanta maldad y perversión, ¿no?
Sí, desgraciadamente África pertenece al mundo de las ausencias. Está ausente de nuestros telediarios, a pesar de lo que allí se está originando, gestando siempre, que son genocidios para garantizar un flujo estable de materias primas, de diamantes, de petróleo, de coltan para los móviles, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es la guerra del Congo, pero hay muchas otras guerras. Y también es un África ausente porque, curiosamente, cuando mira uno las estadísticas, pues parece que África, entre comillas, no importa mucho. Dicen, por ejemplo, en economía ellos solo aportan un 3% del Producto Mundial Bruto, o realmente la economía, si África dejara de exportar sus materias primas, si no vinieran para aquí, posiblemente la economía, las economías de los países más ricos colapsarían, ¿no? Luego es lo que un autor que llama Naredo, que dice la regla del notario, los ricos son los que fijan lo que valen las cosas que les producen para ellos los pobres. Y bueno, si África alguna vez alguien tomara nota real de lo que importan las economías, ya no solamente a nivel humano, que por supuesto está fuera de discusión, veríamos que no sé qué hacemos mirando a otro lado, porque ya sea por un mínimo de decencia humana, de estar horrorizado por aquellos genocidios que están ocurriendo allí, o por ver la problemática de la inmigración que está llegando a nuestro país. Problemática no porque llegue, ni mucho menos, todo lo contrario, bienvenida sea la abolición de la frontera, pero problemática porque coger la mochila y tener que dejar a la gente con la que compartes tu vida, yo creo que debe ser duro, ¿no? Entonces hay que haber más consciente de que ese África está allí y que, por muchas razones, incluso yo incluiría la de interés, ya te digo, económicamente, si queremos un mundo tranquilo, en paz y que podamos tener hospitales, necesitamos que África esté allí, pero claro, África lo que necesita es que la dejemos en paz, que podamos permitir una soberanía en esos países, una soberanía económica, una soberanía alimentaria, un fin de la deuda externa. En fin, dando a conocer esas cosas en las que sí estamos aquí en la plataforma Quién Debe Aquí en África, en Córdoba, haciendo también algunos documentales con compañeros también del apoyo de la CGT y más gente, ¿no? Ahora mismo precisamente estamos escribiendo un informe ahí que tenemos que hacer para, bueno, pues estas cosas que tenemos que hemos conseguido un poco de financiación, que aquí también hay sensibilidad en algunos ayuntamientos de Izquierda Unida hacia estos temas y bueno, hay gente que nos apoya para poder realizar estos trabajos también.
Y en un momento concreto, y sobre todo en las últimas coyunturas que estamos viviendo todas, te sales a la calle con ese megáfono, con las gentes de CGT, con las que también sacas pecho, ¿no? ¿Cómo es esta experiencia en Córdoba ahora?
Bueno, ahí estamos más que nada de la mano de quién debe a quién, pero como las redes también estas, pues nos vamos enredando en muchas cosas, yo supongo que a partir de ahora, de hecho ahora mismo acabo de mirar el correo, había una convocatoria para el 15 de noviembre a las 5 de la tarde en plazas centrales de toda España, para pedir que es esto, que la crisis lo paguen los ricos, que es lo que se debe hacer, lo que deben hacer y nosotros lo que debemos demandar, aparte de que nos organicemos de otra forma, pero demandarles que no nos expropien más. Y bueno, fruto de esas reuniones y de esos encuentros, salimos un día a la calle con la plataforma Quién Debe Aquí, muchos compañeros también de la CGT, y supongo que alguna vez volveremos a retomarlo, sobre todo ahora que hay unas jornadas y que eso se va a tratar dentro del sindicato en el cual pertenezco también, y supongo que eso caerá otra vez aquí por Córdoba, esto de qué hacemos, ¿no? Y que será momento otra vez de salir ahí a la calle.
Ángel, hace unos días hemos andado por Berlín con grupos de base abordando temas como el de la renta básica, y para sorpresa nuestra nos encontramos que gentes de Namibia o de Zambia andaban en las mismas. De alguna forma, ahora hay como una especie de explosión, ¿no?, de búsqueda de recetas. En América también nos llegan correos, Uruguay, Argentina, México, Colombia. ¿Cuáles son las coordenadas que entiendes debemos de tener en cuenta para impulsar la acción social y política en el corto plazo?
Bueno, yo diría que si lo estamos planteando en una escala internacional, pero incluso en una escala estatal, es que cualquier política tiene que ver con las necesidades básicas de la gente, tiene que ver también con que desde el contexto surjan herramientas apropiadas para ello, y eso también tiene que ser compatible con que no nos quedemos en lo singular, en lo local, en lo que me afecta a mí, sino que sepamos también construir pues herramientas que sean un poco más universales, pero no universalizantes, es decir, que no digan, pues ahora nos inventamos esta herramienta y sí o sí tiene que ser aceptada, ¿no? Pero herramientas como, por ejemplo, lo que tú has citado, ¿no? La renta básica, o herramientas, por ejemplo, como la soberanía alimentaria, o como la agroecología, en la que yo estoy aquí trabajando también en Córdoba, pues son el tipo de herramientas que nos hablan, uno, de cooperación social, cooperación desde abajo, dos, de contextualización, es decir, que podamos, sean prácticas que nos unan, al mismo tiempo nos permitan esa diversidad, y tres, también herramientas que en las que se crucen muchas situaciones de poder que estamos un poco ahí viviendo, ¿no? Es decir, que podamos hablar de temas de solidaridad internacional, de solidaridad local, de género y de medio ambiente a través de esas herramientas, ¿no? Por ejemplo, el tema de la soberanía alimentaria en ese caso es paradigmático, ¿no? La petición de que podamos producir alimentos en nuestros entornos locales para autoabastecernos. A partir de ahí surge toda una dinámica que altera el panorama de las relaciones sociales, económicas, políticas, y sin embargo tampoco se queda en lo local, ¿no? Entonces, bueno, serían un poco el tipo de herramientas que al final nos dan fuerza desde abajo y también nos permiten coordinarnos a mayor escala. El tema de la escala es un tema peliagudo y siempre pendiente, que por una parte los sectores más libertarios han tentado de evitar, y por otra parte los sectores, digamos, más globales o estatales o marxistas en algún sentido, pues lo han dicho como que era el único plano existente, ¿no? El plano local no existía. Entonces hay que encontrar coordenadas intermedias, ¿no? Y bueno, yo creo que eso que comentaba, la cooperación, el hacer desde lo local y que el trabajar a través de una misma herramienta diversos temas, pues son características que tendrán herramientas del futuro, ¿no? Y una democracia radical en la cual se podría resumir todos estos mundos alternativos que cada contexto interpretará un poco y adaptará a su forma y a su cultura, ¿no?
Sabes que estamos en un estado donde parece que ya 20 millones de personas en cuanto a ingresos están por debajo del llamado umbral de la pobreza, sorprendente cifra. Por otro lado, ¿20 millones en cuanto a ingresos individuales no llegan a 1.160 euros mes. No hay esa conciencia, evidentemente, ni esa percepción. Pero, por otro lado, además, es que estamos en el estado de el segundo ratio más alto de población reclusa del mundo. Primero, Estados Unidos, de los que tienen cárceles y que las utilizan sistemáticamente para, bueno, limitar libertades y cuentan a las gentes que ahí hay. ¿Y qué decir, no?, ante este, digamos, falta en nuestras agendas cotidianas de estos sectores, ¿no? En el mismo centro, ¿no?, de la bestia, ¿no?, aquí. O sea, ¿cómo percibes, cómo ves esta situación? Recordando que ya hemos llegado a 72.000 las personas presas en el actual Estado español y que ni más ni menos que en los últimos 5 años se da un incremento cuasi estable anual de 4.000 personas año.
Bueno, pues dos cosas. Cada vez España en ese sentido es exponente. Siempre ha sido un país, sobre todo las élites, ¿no?, muy cerradas a la entrada de cambios. Y el cierre no va solamente porque no alteren sus agendas, sino el cierre va también porque la represión siempre ha estado ahí, ¿no? España es un país caracterizado y marcado por esa represión. Las élites nunca han hecho ascos a utilizarla, ¿no? No han sido otros países, a lo mejor otras tradiciones en las que, bueno, pues a lo mejor estoy pensando, pues, en países más del centro, Holanda, por ejemplo, ¿no? La actitud es muy diferente hacia lo que es la represión, ¿no? Eso se ve en las escuelas, se ve en las administraciones, no estoy hablando solamente del ejército, la policía o el Ministerio de Interior, ¿no? Que se percibe y palpa de lo que aquí no hemos tenido problema para eso por parte de nuestras élites. Y van a seguir, y en época de vacas flacas, pues van a aumentar como mínimo esos hogares en los que no haya ingresos, y eso de forma natural va a generar delincuencia y bueno, puede meternos una espiral creciente de esa represión, ¿no? O sea que por ese lado está ahí. Por otra parte, pues hasta que no la crisis no sea un poquito más profunda y no lo vivan en sectores un poquito más amplios, pues parece que eso no se va a ver como problemático, porque sobre todo los medios de comunicación no van a trasladar esa imagen de que algo está ocurriendo, ¿no? Aparentemente van a decir que no está ocurriendo nada, ¿no? Entonces, por una parte, pues eso tenemos, es una como un encuentro de dos trenes que parece que van a chocar, ¿no? Y bueno, no sé lo que, a eso estamos, ¿no? Que el choque no sirva para construir otros mundos, o que ese choque no llegase a producirlo, pero mucho me temo que las élites no van a bajar el acelerador y que están en esa, bueno, en esa dinámica de represión, va a seguir hacia adelante.
Manolo Cañadas, al que tú conoces, que también le gusta la poesía y sobre todo le gusta mucho la pluma, ha sacado una cosita que le llama algo así como tiempos de crisis, tiempos de lucha. Nosotras estamos jugando con ello en el programa para plantear si es el momento de salir del armario y clarificar una posición anticapitalista nítida al margen de lo propositivo.
Bueno, yo creo que, mira, lo que voy a decir a lo mejor puede sonar un poco hereje, ¿no? En los momentos que, vamos, no me importan tanto los conceptos ni las categorías, sino la relación que tenemos con respecto a ellas, ¿no? Entonces, si, por ejemplo, vamos a hablar de soberanía alimentaria y quién va a hablar y cómo va a hablar y para qué va a hablar de eso, me importa más a lo mejor que saber que se está manejando determinados códigos, ¿no? Porque por el anticapitalismo se pueden hacer también auténticas burradas que no obedezcan a esas prácticas de cooperación, de localización, de relocalización en muchos casos, o de ver distintos ejes de poder. O sea, puede ocurrir eso, ¿no? Y entonces, yo soy un carro que también tengo ahí mis críticas, ¿no? Y por otro lado, veo que sí, que necesitamos también esos referentes. O sea, a mí me importa más la relación que tengamos con la relación práctica que tengamos con esas palabras, y por eso el tema de las experiencias y crear nuevas situaciones me parece fundamental, porque ahí es donde vamos a definir si somos anti muchas cosas contrarias a la dominación, entre ellas el capitalismo, y por supuesto que me interesan mucho más las prácticas no mercantilizadas y anticapitalistas, pero eso hay que verlo en prácticas también, ¿no? Porque desgraciadamente puede servir también para legitimar discursos de mucho tipo, ¿no? O sea, puede venir un fascismo social. De hecho, está emergente que se define en las mismas coordenadas o en coordenadas similares a nivel de vocabulario de lo que nosotros manejamos. Antiglobalización, anticapitalismo, medioambientalismo, control estatal, muchas cosas que a lo mejor habrá gente que pueda tener confusión, ¿no? Entonces yo creo que las situaciones y las prácticas son las que nos van a poder definir. Crear esas referencias de prácticas me interesa más. Es decir, crear sindicalismo alternativo, crear experiencias de agroecología diferente, crear redes de cooperación social, crear empresas sociales, no sé, toda una cantidad de formas de vida que digan, mira, esto es anticapitalismo y esto otro es fascismo, porque el fascismo se va a meter en el anticapitalismo, si lo necesitara lo hará. Entonces, bueno, no sé si me explico y no sé lo que opinas tú, Manolo, sobre eso, pero por ahora me identifico más con ir construyendo situaciones, ¿no?
No, interesante, interesante. ¿Quién tienes que opinar de esto? No, para nosotras sí que hay una cierta preocupación en lo que se llama la visualización. O sea, históricamente este programa y las gentes de Banade nos hemos identificado, al margen del hecho de la negación, por la construcción en paralelo, esas llamadas para algunas líneas de fuga, esas, bueno, construcciones en valores realmente universalistas, de justicia social, de hermanamiento de gentes, de pueblos, y de participación directa horizontal. Pero desde ahí, en un sentido muy amplio, estamos muy preocupadas por la sectorialización, por la profesionalización y por la dificultad de la comunicación con las gentes que están padeciendo y sufriendo, ¿no? No sé si percibís también vosotras en vuestro entorno, ¿no? En quién debe a quién, donde, en tu misma casa, que es un hervidero con Pedro y toda esa gente, ¿no? De reflexiones, de dudas, de búsquedas, estas preocupaciones, ¿no?
Bueno, en general, es que en todos los campos, lo que tú has dicho, se produce una tecnificación de lo social, pero eso está derivado, lógicamente, de esa lógica de expropiación, ¿no? Para evitar conflictos construyen mediaciones. esas mediaciones pueden ser interesantes, y no digo yo que no hay que buscarlas. Por ejemplo, si mañana se habla de renta básica, resulta que no sé con quién habrá que hacer pactos para que eso pueda sacar de una situación a determinadas personas sin que esas personas hipotequen su vida al servicio de un caudillismo, al que las deje indefensas y dependientes, sino que además promueva que esa cooperación social salga desde abajo, pues habrá que estar ahí, ¿no? Y entonces esas instancias de mediación, que pueden ser ayuntamientos, servicios sociales o programas políticos económicos concretos o iniciativas, pues son formas de mediación y que bueno, que habrá que tomarlas en cuenta, ¿no? Si las podemos aprovechar. Otra cosa es lo que tú dices, ¿no? Que venimos de lo contrario, esa forma de mediación en general se han utilizado para taponar la resolución de conflictos, ¿sí? Para aplazarlos, ¿no? Para amordazar, para alienar, para bueno, que la gente, pues eso es lo que estamos viendo ya no solamente a nivel material, pero a nivel de enfermedades psicológicas con el estrés y derivadas muchas veces del trabajo y la precariedad, pues está un 30% de la población. Son cifras inmensas. O sea, las cárceles no son solamente físicas, ¿no? Son también psicológicas, ¿no? Entonces, ahí sí ha habido un grado alto de tecnificación de la resolución de conflictos, de la mediación. Y eso lo que ocurrirá es que si realmente la crisis es gorda y, bueno, y hay gente que planteamos situaciones diferentes, es que desbordemos esos medios. O sea, desbordemos esos intermediarios técnicos. Desbordarlo no quiere decir ni aniquilarlos. A lo mejor pues pueden ser instrumentos que pueden ser válidos. En primer lugar, porque esas personas o esos instrumentos que se manejan en esas instituciones decidan cambiar su perfil. Algunas de ellas, pues bienvenidas sean algunas. En general no creo. Y cambiarán las personas que están dentro, a lo mejor, de las instituciones, pero las instituciones son muy difíciles de cambiar en el corto plazo. Por lo tanto, creo que habrá que desbordarlas. Pero además ese desborde no lo vamos a indicar los que estemos buscando esas nuevas situaciones. Nosotros propondremos cosas, pero al final será la gente la que reivindique qué herramientas son las que les sirven o no les sirven, ¿no? Nosotros podemos actuar como comunicadores, como dinamizadores, en el mejor de los casos, pero al final yo creo que cuando haya una crisis de verdad, pues como ha ocurrido, por ejemplo, cuando todo fenómeno de desobediencia social o civil, pues al final, si es de masas y mucha gente, acaba desbordando a lo que los organizadores o los promotores podrían querer. Entonces, en ese sentido, pues hay que tener cuidado con existe realmente esa tecnificación de lo social, es parte del conflicto, hay que desbordarla, pero bueno, a veces a lo mejor habrá que contar con esas herramientas, pero sobre todo habrá que contar con la gente. La gente va a decir en qué sentido se va a desbordar. Bueno, tú ya también conoces la crisis de Argentina en el 2001 y puedes saber que, bueno, pues aunque en el inicio, dicen, en el 2000 fue aquello derivado de unas intenciones partidistas, el 19 de diciembre, el 20 de diciembre ya fue de la gente de la calle que indicó cuál era el rumbo. Entonces, en ese sentido, aunque no lo pretendía, el interés de determinado partido sirvió para luego galvanizar una protesta social, que evidentemente no tenía la base que uno esperaba, ni de conciencia ni de necesidad, y que fue rápidamente cortocircuitada, ¿no?
Sí, me viene a la memoria el 11M, pero bien, sí.
Sí, igual, no, la misma cosa, desbordar, hay que estar contentos cuando la gente desborde lo que proponemos, esos serán buenos tiempos.
Ángel, toda... Sí. Una alegría poder escucharte por fin. ¿Cuántas veces lo hemos deseado en todo este año? Esperemos que sea más fácil de aquí en el futuro. 30 minutos intensos, 30 minutos para acercarnos a la realidad de una persona más. Una persona activista, inquieta, poeta y sobre todo buena persona. Ángel, un besazo.
Un beso para todo el mundo.
Ajul.
Muy buena gentecilla, bienvenidas y bienvenidos a esta sección Oficina de Información Social y sobre Derechos Sociales. Esta noche, esta semanita, tenemos a nuestro compañero Miguel de Zambra, que viene pues en representación del barrio Palma Palmilla, que a muchos sonará ya que está en Málaga, al sur de la península ibérica, y bueno, él va a venir a hablarnos de ese punto de información que hay allí desde hace ya un par de añitos, que se llama En Contraste, pero sobre todo antes de hablar del derecho y la denuncia, como hacemos siempre, pues quería también contar un poquito para las personas que se incorporen nuevas al programa o para los que antes no lo hayáis escuchado o simplemente para los que os interese, pues cómo surge en todo esto de las oficinas, ¿no? ¿Qué es esto de los puntos de información? qué procesos ha dado para que lleguen y estén teniendo esta fuerza, para qué sirven y bueno, dejo a mi compi Miguel que hable. Hola Miguel, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Pues bueno, ¿qué tal? Y a todas las personas que están ahí escuchando la radio una semana más. Bueno, pues buenas noches a todos. Y sí, como ha dicho mi compañera, esta semanita toca hablar de la Oficina de Información y Derechos Sociales. Y en este caso vamos a hablar de que está situado en la barriada de Palmilla, en Málaga, que lleva por nombre la Oficina de Contraste Tu Punto. Pero antes de poner un poco, de entrar en profundidad en el tema de esta oficina concretamente, voy a comentar un poco el recorrido, y más que el recorrido, el origen y el porqué surge la necesidad de que se generen estos espacios, estas oficinas. Bueno, pues el porqué un poco, el primer porqué lo podemos encontrar en la falta de información que existe, la falta de publicidad por parte de las instituciones públicas y de los medios de comunicación, totalmente esa falta de publicidad interesada, de las prestaciones que existen, de los recursos a los que se puede acceder, cualquier persona. Y bueno, pues también la falta de información sobre qué trámites se tienen que hacer para poder acceder a estos recursos, a estas prestaciones. Entonces, bueno, pues a partir de que vemos que se ve que son problemas, pues surgen se crean estos espacios, más que oficinas, nos gusta llamarlo un espacio donde en primer lugar lo que se hace es informar a la gente sobre lo que he dicho antes, qué prestaciones hay, qué recursos hay y cómo poder acceder a ellos. Lógicamente, esta oficina no tiene la competencia legal para ofrecer ningún tipo de prestación ni de recurso, ni se puede dar, digamos, empleo a las personas que estén paradas o estén buscando activamente un empleo.
Sí, que no está para cubrir recursos, vaya. No está para cubrir esas necesidades, ¿no?
Eso es, no está para cubrir esas necesidades, pero bueno, sí se cubre otra necesidad, que es la de información. Y bueno, pues lo que he comentado, se informa a la gente sobre cuáles son sus derechos, porque al final, si la gente tiene la posibilidad de acceder a esos recursos, ellos mismos se dan cuenta de que tienen derecho a eso. Entonces, bueno, este es el primer porqué, pero bueno, tampoco tiene mucho sentido que se quedara solamente ahí, es decir, de abrir la oficina pues un determinado día de la semana o dos, los que fuera, informar a la gente y bueno, pues que después de la información se fueran y ahí se acabara, digamos, el trabajo. Entonces se plantea también a partir de la necesidad de ese espacio, de convertirlo también en un lugar donde, bueno, pues un poco recuperar ese tejido asociativo que bueno, pues se está perdiendo en muchas barriadas. Y bueno, pues ¿a través de qué recuperar este tejido asociativo? Pues a través de que la gente, a partir de que conoce sus derechos, se empoderen, se sientan que pueden ser partícipes de una verdadera transformación social. Y bueno, pues digamos que los puntos son eso, pues esos espacios donde la gente nos llega, por ejemplo, con una denuncia, que es otro medio, lógicamente, de empoderamiento, el saber que hay una necesidad en tu barrio y que no está siendo cubierta y que tú tienes derecho a que esté cubierta, y si no, pues se denuncia. Entonces, a través de, sobre todo eso, de la información y de la denuncia, pues un poco eso, que la gente cree un poco o vuelvan a tejer esas redes sociales, que sea un punto de encuentro entre toda esa gente, y a partir pues del trabajo de ellos y del trabajo de las personas que están en esa oficina, totalmente conjunto y totalmente participativo en relación de igualdad, porque al fin y al cabo estos problemas no solo afectan a los de fuera, no afectan a todos. Pues a partir de ahí, bueno, pues crear un poco esa red de empoderamiento en la gente e intentar cambiar un poco intentar transformar la realidad de muchas barriadas que, bueno, pues es bastante, bastante lamentable.
De muchas barriadas como Palmilla, porque hay barriadas como esta pues por todo el Estado español, ¿no? Ya lo sabemos. Claro. Y bueno, Miguel, en el caso concreto de Palmilla, me imagino que la oficina pues surgiría por las mismas necesidades, sí. Y porque tengo entendido que en conjunto con la Asociación de Vecinas, además, ¿no? Zamba y la Asociación de Vecinas. Claro. Pues está bien. Y bueno, ¿qué denuncia, qué derecho y qué denuncia nos vas a hablar esta semana?
Bueno, pues la verdad es que es difícil elegir un tema para elaborar una denuncia, porque hay muchas problemáticas que, bueno,
se afectan. Cosas para denunciar, claro, y a corrillo.
Cosas para denunciar, hay muchísimas, pero bueno, el tema digamos, más sangrante que vemos, no solamente nosotros, sino los propios vecinos, es el tema de la vivienda. Es decir, en este caso, bueno, pues el derecho sería un poco el derecho constitucional establecido por ley, una vivienda digna, y la falta de coherencia con este principio en la realidad. Es decir, casa, bueno, bloques de piso de 14 plantas, casas que prácticamente muchos son auténticos zulos, los bloques apuntalados, con una, bueno, falta de servicio, por ejemplo, en cuanto a luz, en cuanto a agua, que son muchas veces los propios vecinos los que tienen que buscarse un poco las habichuelas para conectar la luz, para conectar tener agua o lo que sea. Ahí, bueno, pues como...
Sálvese quien pueda.
Claro, sálvese quien pueda. No sale rentable, es decir, a las empresas, bueno, pues, y además manifestado por ellas, no les sale rentable la palmilla a la hora de poner luz, poner agua o ofrecer servicio de limpieza o lo que sea.
Es una pena, ¿no?, que sí. Los derechos se guíen por la rentabilidad, ¿o
sí,
no?
Sí, claro.
De las cosas, ¿no?, del servicio.
Claro, responde a la lógica. Curioso. Claro, responde a la lógica totalmente de mercado y, sí. Y bueno, y también, bueno, pues, casas con humedades, no sé, con... Es decir, con muchos tipos de problemas, también con ratas, muchas personas, sobre todo, bueno, un poco mayores ya han llegado a la oficina diciendo que a ver si os ponéis en contacto con alguien para que fumiguen en las casas, porque es que las ratas no van a comer, y en fin, eso tiene un problema, o sea, ya fuera de la estética de la casa, de que tenga humedades o no, que es súper importante, pero esto que puede crear, si muerde una rata alguna persona, puede crear una enfermedad, puede, en fin. Y bueno, pues este problema se acrecenta en viviendas donde por ejemplo están viviendo personas mayores, que bueno, pues tienen esas barreras que hemos comentado antes, pero si una persona pues tiene más dificultad para valerse o para digamos saltar esas barreras, pues lo tiene digamos más jodido que una persona, bueno, pues que tenga otro tipo de recursos, otro tipo de movilidad para intentar, bueno, pues un poco que esos efectos sean un poco minimizados. Pero bueno, si hay personas mayores, sobre todo, que el tema de limpieza, que tienen que limpiar, que uh-huh. Tienen un montón de cosas y están pues más jodidas que otra gente. Claro. Así que bueno, pues es un poco ahora mismo lo que estamos planteando en cuanto a denuncias. Queremos ponernos en contacto, bueno, estamos haciendo un poco los trámites para ponernos en contacto con medios de comunicación, bueno, prensa, televisión, radio, tal, para ver si podemos meter algún artículo, alguna notita de prensa, algún comentario, uh-huh. Alguna entrevista, para que la gente, bueno, se dé cuenta o visualice la gran problemática que hay en cuanto, en este caso, en cuanto al tema de la vivienda.
Claro, para que la gente del barrio también tenga voz, ¿no? Pueda tener la oportunidad y la posibilidad de que se le escuche, de que tenga voz. Y...
Sí, sí, totalmente.
Una buena herramienta el punto de información, claro. porque es lo que pretende, ¿no? También, ¿no?
Claro, y sobre todo que posibilita eso, que la transformación no venga de parte de unas personas técnicas que conocerán o no conocerán el barrio y dirán que esto es lo más conveniente o esto es lo menos conveniente, que todos participemos y los primeros los vecinos, que son los primeros afectados por esta problemática.
¿Y qué propuestas tenéis para este año nueva? Supongo que ha llevado años, ya habréis evaluado todo lo del año anterior y qué os surge este año, cómo vais a enfocar esta iniciativa este año.
Sí, bueno, pues como he comentado antes, la oficina está el segundo año que está abierta y bueno, pues antes de empezar, digamos, el trabajo este año, antes de abrirla, pues tuvimos una serie de sesiones de evaluación, la gente que estamos participando en esa oficina y tal, para introducir cambios, mejorar lo que estábamos haciendo el curso pasado y introducir propuestas nuevas que quizás pues no se le dio la fuerza el año pasado o por lo que sea no se pudieron hacer. Sobre todo, lo que queremos hacer hincapié es que el año pasado, claro, también es el primer año que está el punto en el barrio, digamos que no tiene todavía esa legitimidad, esa fuerza, la gente todavía no es consciente de que existe ese punto, no lo conoce, y el año pasado se basó casi todo el trabajo, sobre todo en difusión, es decir, que la gente, bueno, repartir folletos, panfletos, lo que sea, para que la gente lo conociera, y en la permanencia, es decir, estar en el punto cuando se abre, que se abre el miércoles, los miércoles de 11 a 1, estar esas dos horas para atender a la gente que llegara. Pero bueno, este año ya, bueno, pues el segundo año, tenemos un poquito de más legitimidad, la gente nos va conociendo un poquito más, y aparte de ahí, pues queremos hacer un trabajo, digamos, aparte de la permanencia, que la seguiremos haciendo, lógicamente, porque la vemos importante, un trabajo detrás de eso. Y sobre todo este año lo que queremos es, bueno, pues iniciativas de formación, de autoformación, es decir, personas amigas que nos puedan dar algún tipo de formación, de temas de, bueno, que nos pueda interesar de inmigración, de drogodependencia, de empleo, de, en fin, de todo lo que se nos pueda ocurrir. Seguir también un poco con la difusión, también retomar el contacto y hacer contactos nuevos con asociaciones, tanto en principio del barrio, y cuando se vaya pasando un poco el tiempo y vayamos consolidando esas relaciones, pues también con asociaciones de fuera de La Palmilla, para que se cree ahí, bueno, pues un poco una red o por lo menos un contacto que en un momento nos puedan echar una mano, podamos trabajar alguna temática con ellos juntos y bueno, pues hacer más fuerza que la que haríamos dos personas o tres que estamos allí pues denunciando. Y bueno, también el tema de campañas, de decir si, bueno, pues hay alguna problemática que en algún momento dado se esté saliendo fuera de lo normal, pues hacer tipo de campaña, cuestión de lo que he dicho antes también de salir a la calle si hace falta, de bueno, introducir un medio de comunicación, nota de prensa y tal, como he comentado antes, y sobre todo este año queremos hacer bastante hincapié en la denuncia, contando con la gente y que sean ellos y nosotros los que hagamos ahí, bueno, pues un juego recíproco entre información, nos la traen, nosotros la devolvemos a ellos en pues lo que he dicho antes, en campaña o en denuncia, que vemos que es un poco el fin, la finalidad del punto. Y bueno, pues más o menos esa es la propuesta que queremos llevar a cabo este año. Y a ver, tiene mucho trabajo detrás, pero bueno, tenemos ilusión y
claro que sí, ganas, que es lo importante. Pues me parece muy bien. Muchísima suerte en esa iniciativa. ¿Algo más que quieras añadir?
Pues nada, que simplemente invitaros por mi parte que sigáis escuchando el programa y bueno, pues analizar un poco las realidades que tenemos a nuestro lado y no quedarnos calladas.
Pues muy bien, muchas gracias, Miguel, por contarnos todo esto, de este puntito de información en Palma Palmilla, en Málaga. Y nada, nos vemos la semanita que viene, hablaremos de otros puntos de información y nada, muchas gracias por escucharnos y muy buenas noches.
Renta básica de las iguales y mucho más.
Muy buenas noches. Como ya sabéis, ahora mismo estamos entrando en el espacio Zambra Distribuidora de este programita Renta Básica de las Iguales y mucho más. Como ya sabéis, seguro, pues os vamos a contar un nuevo librito. Este librito se titula ¿Quién debe a quién? El Tribunal Popular sobre la deuda externa en el Estado Español y las luchas por la abolición de la deuda externa. Y os cuento los contenidos de este librito porque es muy interesante. Mirad, en octubre de 2005 se celebró en Madrid, en el contexto de la campaña ¿Quién debe a quién?, un tribunal de opinión para que se jugara el proceso de endeudamiento de los países que están empobrecidos, haciendo sobre todo especial mención pues a la deuda que está contraída con el Estado español. Y bueno, fueron muchos días de debate, muchos días de reflexiones, previo a una labor de concienciación muy grande, y todas las conclusiones que sacaron en este tribunal, toda esta condena ética con la que concluyó este tribunal de opinión, pues era necesario reflejarlo en un documento, pues para ello, ¿no? Porque es muy importante, es imprescindible que no se callen las voces, que esto llegue a todo el mundo, que la gente sepa qué está pasando y sobre todo analizar la realidad, ¿no? La realidad completa. Y entonces el objetivo de este cuaderno pues es recoger algunos de esos materiales, reflexiones y declaraciones que se hicieron en el tribunal. Pero además no solo es una reproducción de esto, sino que además contiene pues materiales específicos dedicados al tribunal, también análisis sobre la realidad de esta deuda externa y además las implicaciones que tiene, ¿no?, la deuda, pues implicaciones sociales, políticas, económicas y ecológicas. Además se ha prestado especial atención a lo que decíamos antes, a esta deuda externa que está con el Estado español, deteniéndose pues en el papel que hacen las nacionalidades de capital español pues en América Latina. Y contaros que este cuaderno que ahora mismo estamos contando pues es fruto de un trabajo colectivo de la gente de la red ¿Quién debe a quién? Y bueno, yo espero que os guste muchísimo este librito, que tiene por precio pues 5 euritos, es muy 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 interesante y creo que sirve sobre todo para reflexión personal y colectiva, pero además que se puede utilizar como instrumento para la acción, porque esta cuestión de la deuda externa pues sigue siendo una cuestión de gran importancia en toda esta realidad mundial. Y nada, animaros a leer este librito y daros muchísimas gracias por escucharnos todas las noches. Nos vemos la semanita que viene. Chao.
Espacio de Información Social.
Psiquiatría Penitenciaria, viernes 31 de octubre de 2008. La de la cárcel resulta ser como la historia del quinquillero que quiso vender su burro viejo pintándole las canas con betún negro. Quien no te conozca, que te compre. De datos sacados del diario ABC, Instituciones Penitenciarias compró a las multinacionales del sector varias decenas de millones de euros en psicomedicamentos. A Lili Sociedad Anónima le compró 2 millones de euros en el conocido Duerme Yonkis Cipresa. Y por poner otro solo ejemplo escandaloso, 1 millón de euros a la multinacional Janssen Zilag, por el no menos conocido y temido Risperdal. Añadan a esos miles de cajas Trancilium, Serozat, Valium, Dormodor, Prozac y un largo etcétera. En 2008 estamos presos en las cárceles españolas la friolera de 71.500 personas. Calcúlese solo por encima la cantidad de euros internos que instituciones penitenciarias gastan en algo que, según la propia legislación penitenciaria, es para mejorar la salud general a la que toda persona presa tiene derecho. Psicofármacos que en su inmensa mayoría sirven para tener al enfermo, psíquico o no, y ahí radica la gran cuestión, en un estado de letargo continuo. Desearía que se hicieran públicas las cantidades que instituciones penitenciarias gastan en, por ejemplo, cursos de salud, de autoestima, de atención psíquica especializada y personalizada. Puedo hablar con propiedad. En las casi 100 cárceles españolas y para dichos 71.500 presos y presas, muchos de ellos politoxicómanos, trastornados psíquicos, presos con enormes carencias de estima o comprensión, analfabetos, migrantes que ni conocen el idioma, lúmpenes, toxicomaníacos. Existen servicios médicos que en el mejor de los casos pudiéramos llamar de servicios mínimos. Falta muchísimo personal humano y medios técnicos, pero hay psicomedicamentos como para dopar a todos los presos y presas en territorio peninsular e insular. Que la cárcel no rehabilita en absoluto es un tema que ya todos los organismos dedicados a su estudio lo saben, demuestran e incluso denuncian. Pero si arañamos un poquito más y nos adentramos en lo que se denomina psiquiatría penitenciaria, el asunto inquiere alarma. En los módulos de enfermería penitenciarios, lo mismo permanece un esquizoparanoide junto a un ansioso depresivo con un operado de corazón con el cerebro intacto, que con un cojo por ligamentos rotos. En dichos módulos no existen terapias o cursos ocupacionales, por regla general, y en los que sí lo hay, por excepción, son de carácter temporal y restrictivo. A los enfermos psíquicos ni se les deja asistir a actos que se celebran en algunas ocasiones para otros módulos de la cárcel, teatro, poesía, algún evento cultural. No es no, que decía la frase. Me pregunto si acaso eso no ayudaría infinitamente más a dar un empujoncito a la recuperación o tratamiento psíquico del enfermo preso, que tanto y tanto psicomedicamento. Ejemplos claros. Una caja de Serozat cuesta 60 euros. Con esos 60 euros y con otros tantos de otras, y con los millones de euros gastados en Risperdal, Reserve, Dorquel, Tranquimacín, etcétera, etcétera, se pudiera organizar todos los días algún acto psicomanual de trabajo, de entretenimiento, de autoestima, para que muchos de esos enfermos y enfermas mejorasen ostensible y visiblemente. Cursos de psicodrama y curación mental, talleres de manualidades, terapias, charlas de expertos, especialistas dispuestos, seguro que lo hay. Dinero, como se acaba de demostrar, nos faltaría. Y si no, y los peros que se pueden objetar son muchos, entro al trapo a otra realidad que en las cárceles españolas vivimos en primera persona. En el Estado español actualmente existen perfectamente localizables y censadas 38.200 ONGs. De ellas, unas 10.000 se ocupan de ayudar a niños, enfermos y marginados. En concreto, unas 1.800 de esas ONGs tienen en su programa ayudar o atender al entorno de presos, familiares y propio trabajo intercarcelario. Yo aquí, como preso político, no voy ni quiero entrar, por hoy, en el papel que debieron o no jugar. Estoy totalmente seguro, eso sí, que si en vez de amparar al preso o marginado, criticarían, analizarían y estudiarían seriamente los porqués de semejante problemática que se nos vende como endémica e irremediable de esta sociedad capitalista, se les olvida decir, mucha de esa pobreza, marginación, desigualdad, drogadicción, se vería con una lupa analítica de verdadero aumento, que ahora se nos niegan y ningunean. La inmensa mayoría de esas organizaciones no critican el trasfondo y, por lo tanto, permiten el estatus actual de todos esos males, que no serían endémicos ni mucho menos irremediables en otro tipo de sociedad más justa y libre. Pero ahora hablo como preso enfermo crónico, no como preso político, si fuera posible realizar la dicotomía, claro está. Muchas de esas ONGs dedicadas al mundo carcelario son de procedencia religiosa, en un estado como el actual que se autodenomina laico. La ayuda que prestan al prisionero, pues, no deja de ser meramente interesada, confesional. Adolece de crítica alguna, pues sus palabras más usadas son paciencia y resignación. Otras muchas ONGs que logran penetrar en estos muros de aislamiento lo hacen bajo verdaderos mínimos. Durante un mes, 10 presos en un curso extraordinario de trabajos manuales. Contamos con 3 tubos de pegamento, órdenes de dirección. Voluntad no le faltaba la monitora, pero los impedimentos fueron insalvables. Otras de las organizaciones pasan por los módulos como almas en pena. Se presentan, preguntan, apuntan algo y jamás vuelven a aparecer. Supongo que a cobrar la subvención, sí. ¿Acaso no hay grupos, asociaciones, colectivos dedicados a ello, con vocación o remuneración suficiente para que los presos y presas, además de dar vueltas y vueltas por los pasillos, zombies de tantos fármacos, puedan iniciar su autocuración o al menos disminuir alguno de los síntomas y carencias que ningún psicofármaco cura definitivamente? Hablo de la posibilidad real de charlas, cines, estudios laicos, por supuesto, cursos de afrontamiento, de autoestima, psicoterapia, sanidad constructiva, etcétera. ¿Profesionales dotados para darlo? Cientos, si no miles. Presupuesto más barato a corto, medio y largo plazo que la anulación como personas y los cientos de millones gastados en psicofármacos. ¿Resultados? No eliminar la voluntad a personas que actualmente son tratadas como cifras y siglas, e incluso dar una oportunidad a su propia ley, que continuamente habla de rehabilitación y reinserción, cosa imposible en semejante coyuntura. Y cuidar escrupulosamente con su obligación de velar por los cuidados y atenciones vitales de los presos y las presas. Dejamos para otro momento el debate fundamental. ¿Por qué y para quién las cárceles en los estados capitalistas? Sirva este texto como una simple reflexión sobre el doloroso trato que sufren los enfermos psíquicos y no presos. Esto no lo digo yo, compas. Lo cuenta un preso más de este estado español, su situación en la cárcel, preso de esta herramienta de represión, presa de esta sociedad injusta, apresado bajo el manto de la proclamada democracia española, recordada estos pasados días bajo la farsa celebración de esos papeles constitutivos que bien tendrían que servir para amparar a las personas y no para apresarlas, para someterlas a las interpretaciones que hacen los poderosos de lo que significa la libertad, la seguridad, la protección, los derechos humanos, la justicia, la igualdad. No podemos olvidarnos de esas miles de paredes que encierran los gritos del silencio más profundo de esta sociedad, las personas más invisibles, no porque no se vean, sino porque la venda está bien sujeta a las cabezas de aquellas que no entienden que son el fruto más visible del fracaso de este sistema. Hasta la semanita que viene, compañero.
Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Nosotras, las personas. Como siempre, damos las gracias a todas las que han participado. A Ángel Calle, a Punto en Contraste y a las compis de Zambra. Y, por supuesto, a Manolo Sáez.
Sí, que no nos olvidemos, además de despedirnos de las gentes de Lleida hoy encerradas y de toda la gente que está peleando contra ese plan llamado malamente Bolonia.
Pues sí, desde Radio Pimienta y desde nosotras las personas, todo nuestro apoyo. Pues Manolo, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, ajul.
Ajul. Y a todos nuestros oyentes y todas nuestras oyentes, nos vemos la semanita que viene aquí, en Nosotras las Personas.